11 en París, 21 horas GMT. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, jueves 3 de abril, titulares. Ola de pánico en bolsas y mercados mundiales tras la decisión del presidente Trump de intensificar la guerra comercial con nuevas tasas arancelarias del 10 al 50% a escala mundial. Decisión brutal y sin fundamento, reacciona el presidente francés Emmanuel Macron. La Unión Europea sopesa su respuesta a esa guerra comercial desatada por Washington. Marco Rubio en Bruselas afirma que Estados Unidos seguirá en la OTAN, aunque pide que los países de la alianza gasten más en defensa. Budapest, Hungría, portazo a la Corte Penal Internacional en plena e inusual visita del primer ministro israelí Netanyahu. En adelanto de la próxima y última edición Américas, repercusiones y reacciones hemisféricas del paquete arancelario de la Casa Blanca. En el enfoque tras este boletín ampliamos esa guerra comercial desatada por Estados Unidos contra Washington con Asbel López. Fabián Elía en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres.
Una cosa segura es que con las decisiones anunciadas, las empresas y los ciudadanos de Estados Unidos serán más débiles, más pobres. Palabras hoy del presidente francés Emmanuel Macron a media tarde en París. También en Francia, como en el resto del mundo, la ofensiva proteccionista de Estados Unidos, sin equivalente desde la década de los años 30, el siglo pasado, ha fulminado a los responsables políticos y empresariales, propiciando una severa caída de la bolsa parisina, por ejemplo, más del 3% como otras plazas europeas o como Wall Street, SPI o Nasdaq a esta hora. París.
L'idée que la guerre commerciale doit être désormais la règle présente des dangers qui vont, hélas,
se trata de una catástrofe. La idea según la cual la guerra comercial constituya ahora la regla presenta peligros que con el tiempo y por desgracia se realizarán, deploró, advertía también por su parte el primer ministro francés François Bayrou. El mandatario francés Macron se reunía más temprano con los actores franceses más afectados por las nuevas tarifas aduaneras de Washington. Manu Terradillos.
Una decisión brutal e infundada porque no se corrigen los déficits comerciales imponiendo tarifas, declaró el presidente Macron al reunir a los representantes de los sectores franceses afectados por los anuncios de Estados Unidos, industrias, química, farmacéutica y cosmética, además del sector lácteo y del lujo. Se trata de una profunda conmoción para el comercio internacional, resumió ante ellos Emmanuel Macron, subrayando que las exportaciones francesas hacia Estados Unidos representan el 1,5% del Producto Interior Bruto francés. La industria aeronáutica representa, por ejemplo, el 25% de las exportaciones francesas hacia Estados Unidos, que constituye también el primer mercado de las exportaciones de vinos y licores franceses por un valor de casi 4.000 millones de euros.
Y en concreto para el Cognac y el Armagnac se trata de una catástrofe de proporciones inimaginables, estiman los gremios del ramo ya afectados por los sobrearanceles de China. El presidente Macron se limitó también en esa reunión a pedir a las empresas francesas presentes en Estados Unidos que suspendan, dijo, todos sus proyectos de inversiones hasta que se esclarezcan las cosas y se prepare una respuesta en dos tiempos, este mismo mes de abril. En cuanto a la Unión Europea, sometida también a sobretasas del 20%, prepara sus contramedidas si fracasan las negociaciones, tiende la mano, pero se prepara a ese pulso.
Les conséquences seront désastreuses pour des millions de personnes dans le monde. L'économie mondiale va souffrir.
Las consecuencias serán desastrosas para millones de personas en el mundo. Es un duro golpe a la economía mundial que sufrirá masivamente, afirmó la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Abundamos sobre la respuesta europea tras este boletín en el enfoque de Asbel López. Y los talleres de la mundialización en Asia, 49% de sobretasas para Camboya, 46% para Vietnam, 44% para Sri Lanka, Bangladesh o Japón, 24%. El gobierno en Tokio deplora profundamente esa decisión y finalmente 34% sobre las importaciones de China, la segunda potencia económica del mundo. Beijing se opone con firmeza y exhorta a Washington a anular de inmediato las nuevas tarifas aduaneras, prometiendo a la vez, como otros, responder rápidamente, más temprano. Enlace con Nerea Hernández, RFI Pekín.
Pekín califica las medidas arancelarias de intimidación unilateral e insta a Washington a sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones. De lo contrario, Pekín advierte que tomará las contramedidas oportunas. China acusa a Estados Unidos de ignorar el equilibrio de intereses logrado durante años y el hecho de que Estados Unidos haya obtenido beneficios sustanciales del comercio internacional. Pekín se guarda las posibles represalias hasta que los supuestos aranceles entren en vigor el 9 de abril, manteniendo su estrategia de presión controlada a través de aranceles específicos o inclusión de empresas en la lista de entidades no confiables. Por lo pronto, las exportaciones pueden estar notando el impacto y podría verse una caída pronto en la producción de las empresas chinas, lo que llevaría a desanimar al consumo interno que tanto está intentando incentivar el gobierno chino.
There are no plans for them to all of a sudden draw down their presence here in Europe.
Estados Unidos no contempla ni mucho menos retirarse repentinamente del continente europeo. Sigue enteramente comprometido con la OTAN, declaró el jefe de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, antes de que arrancara este jueves una reunión de cancilleres del bloque de 32 países. Anotó, sin embargo, que Estados Unidos debe atender también otros escenarios tensos en el mundo. Marco Rubio, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, denunciaba poco después la histeria, dijo, que rodea a su juicio un eventual repliegue de su país del continente europeo.
Estados Unidos es miembro de la OTAN y en este momento Estados Unidos está más activo en la OTAN que nunca. Parte de esta histeria e hipérbole que veo en los medios globales y en algunos medios nacionales de Estados Unidos sobre la OTAN es injustificada.
Precisiones a continuación desde Bruselas sobre esta primera visita oficial a la sede de la Alianza Atlántica de Marco Rubio, Esther Herrera, RFI, en la capital belga.
Marco Rubio ha dejado claro el que hay que aumentar el gasto al 5% si la alianza quiere hacer frente a todas las amenazas. El aumento del gasto en defensa es algo que siempre ha preocupado a la organización, pero especialmente a la administración Trump, aunque el objetivo ahora es de al menos el 2%. Este techo se cree ya superado y Trump insiste en la cifra del 5%. Rubio ha asegurado que quiere volver a Washington convencido de que los aliados se comprometen a la nueva senda, incluido Estados Unidos, pero no ha dado más detalles de cuándo podría ser. De momento, ningún aliado llega a esta cifra. El que más gasta es Polonia, que supera el 4%. Por lo pronto, la gran mayoría de países considera la meta algo inalcanzable a corto plazo, por lo que habrá que ver hasta qué punto Washington querrá presionar a sus aliados.
Estados Unidos gasta el 3.4% de su PIB en defensa. Era Esther Herrera desde Bruselas. Polonia informa a esta hora que quiere elevar su gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto a partir de 2020. Rusia ha perdido 4.000 tanques desde el inicio de la invasión del país vecino, Ucrania, en febrero de 2022, informaba el jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Europa hoy ante el Senado en Washington.
Russia's war in Ukraine, now in its fourth year, has revealed Russia to be a chronic threat, and we see in the future it will be a growing threat.
El general Cavoli afirmó además que la extensión del conflicto es impresionante, que la guerra ha revelado que Rusia es una amenaza crónica que seguirá creciendo en el futuro y que lleva a cabo activamente en Europa y más allá una campaña continua de desestabilización. Del resto de la actualidad europea decíamos Budapest.
You've just taken a bold and principled position on the ICC, and I thank you, Victor. This is not only important.
En el primer día de su visita a Hungría, el primer ministro israelí Netanyahu agradecía a su anfitrión, su homólogo húngaro Viktor Orbán, el anuncio de Hungría de retirarse de la Corte Penal Internacional, la CPI, que tiene emitida una orden de detención contra el dirigente israelí. Corte a la que tildó Netanyahu de corrupta. Se trata de la primera visita de Netanyahu a Europa desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, de una mala noticia para el derecho internacional, comentó por su parte la ministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock. Análisis, reacción sobre la decisión de Hungría, firmante del Tratado Fundacional de Roma, de Blas Imbroda, abogado acreditado ante la CPI en La Haya.
No hay un líder de ningún país que le guste tener una orden de detención de la Corte Penal Internacional, se lo aseguro. Primero porque es un estigma y en segundo lugar porque yo soy de la opinión que tarde o temprano acaban en un banquillo. Es muy posible que Hungría finalmente no abandone la Corte. No debería hacerlo y además está dentro de la Unión Europea, que es un sistema de democracias, de estados de derecho, de defensa de derechos fundamentales. No puede irse un Estado y decir abandono el sistema de justicia penal internacional. Desde mi punto de vista, es una completa y absoluta aberración.
Seguimos con la actualidad de Oriente Medio, Próximo Oriente, Israel, aquí en París.
The most extremist regime in the world shouldn't possess the most dangerous.
El régimen más extremista no puede poseer el arma más peligrosa del mundo. Regreso a la capital francesa, donde el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, declaró que Israel y Francia comparten hoy el objetivo de evitar que Irán se dote del arma nuclear. Saar prefirió no pronunciarse sobre la eventual inminencia de un conflicto directo entre su país y la República Islámica. En cuanto a la reanudación de las operaciones militares en la Franja de Gaza, el ministro insistió en que el objetivo es aniquilar cualquier amenaza del grupo islamista palestino Hamas. Un bombardeo israelí causaba hoy en Gaza 31 muertos en una escuela utilizada como centro de tránsito para desplazados que se contaban hoy por decenas de miles en el sur de la Franja. Cerca de Rafah, pese a la peligrosidad de ese desalojo y del traslado. Mauricio Latorre.
Decenas de miles de gazatíes huyeron hoy del sector de Rafah, en el sur del enclave, ante la intervención terrestre israelí y los incesantes bombardeos destinados, según el gobierno israelí, a tomar el control del denominado corredor de Morag, situado entre Rafah y Yan Yunis. Morag es uno de los tres antiguos asentamientos de colonos judíos del sur de la Franja de Gaza, evacuados en 2005. Situada junto al corredor de Filadelfia, que la separa de Egipto, la ocupación de Rafah marca una escalada espectacular de la guerra y plantea la pregunta sobre el futuro de estos territorios transformados en zonas de seguridad sobre las cuales Israel no ha aclarado aún qué hará con ellas.
Y el ejército israelí investiga el incidente del 23 de marzo, en el transcurso del cual hasta 15 personas fueron abatidas cuando se desplazaban en ambulancias. Los socorristas fueron hallados días después enterrados en una suerte de fosa común, sacando a la luz una guerra sin límites, denuncia la ONU la víspera, y hoy lo califica casi que de crimen de guerra. El balance de fallecidos en Birmania por el terremoto del viernes pasado supera ya los 3.000. Hay cerca todavía de 400 desaparecidos. Abundamos sobre la actualidad en minutos.